till the end of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia, en esta sintonía, en la de Radio Popular de Río Ratia. Jimmy Guerra, ¿cómo estás, Jimmy?
Honor, muy bien.
Te cambio de día y no te pasa nada.
Me da cuenta que bien. Me adapto a lo que sea. Cualquier puesto en el campo me...
Sí, sí.
Lo doy todo.
No. Sí, sí, eres un jugador versátil. Eso está bien, eso es bueno. A ver si hoy también se cumple esa máxima y todos hacen mucha versatilidad en el día de hoy. Unai Burguete, ¿cómo estás,
John? Egunon, muy bien.
Y John Arregui, que se incorpora con nosotros a la tertulia. ¿Cómo estás, John?
Kaixo,
bueno. Bueno, pues vamos a empezar ya con algunas de las cuestiones del día. Beñat, que a los oyentes vamos a invitarles a que estén con nosotros.
Eso es. Dos apuntes. Hay que decir que, bueno, la entrevista a Gonzalo Bernardos no ha dejado indiferente. En general, no demasiado de acuerdo con lo dicho, y traduciéndolo al políticamente correcto, pues básicamente le achacan que no ha presentado soluciones. Y por otro lado...
Bueno, a ver, soluciones sí, otra cosa es que no gusta.
Yo traduzco. Y por otro lado, que esta semana, bueno, les invitamos a que reflexionen sobre lo que se cuenta en la tertulia, pero de aquí al viernes vamos a estar recogiendo sus opiniones sobre lo que más les gusta del programa o qué tipo de secciones les gustaría que se implantaran. Con esto, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a premiar su participación y el viernes sortearemos dos entradas VIP para el encuentro del Bilbao Basket contra el Gran Canaria, domingo 6 de la tarde, y encima la entrada VIP, pues que te da entrada de pista, picoteo en el descanso y posibilidad de sacarse una foto con los jugadores. Bueno, de foto, y que igual en una acción tocas alguno. Y
bueno,
todo.
A ver, si salgo y saco una foto con los jugadores, justo se me verá el flequillo, sí, y ellos
no,
el resto.
Es la misma técnica, o sea, que cuando te sacas con el árbol de Navidad, sí, claro, de la próxima lluvia.
Claro,
hay que coger ángulo, claro, o distancia.
Tienen que hacer un picado, porque si no hacen, sí, un picado no nos pillan. Ni a ti ni a mí, que coste.
Si es Linason, bueno, te puede coger en brazos, que está fuerte. Bueno,
vale.
Todo esto al 688-88-7788.
Muy bien, pues venga, vamos ahora a entrar. Mira, ya que nos han puesto los oyentes y que acabo de terminar con Gonzalo Bernardos, es verdad, en todos los lugares pues hay un problema de vivienda. Eso es un problema generalizado. El diagnóstico, bueno, él interpreta que no hay burbuja inmobiliaria, y realmente uno, si coge, a ver, fríamente y estadísticamente y económicamente coge los parámetros, pues no, burbuja como tal no hay, porque además hay todavía un control muy férreo por parte de las propias entidades financieras que tienen control de este asunto. Porque si tú mezclas algunos factores, pues entonces sí que podría haber burbuja, ¿no? Y realmente, pues burbuja, no, lo que hay es una subida de precios descomunal porque hay una oferta pues escasa. Esa es la realidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que también el alquiler está muy alto y por lo tanto tenemos un problema, porque casi es lo que ha ocurrido siempre. Compensa más el entrar en un proceso de compra que en un proceso de alquiler. Y eso es lo que viene a decir Gonzalo Bernardos que está ocurriendo, ¿no? Que hay un trasvase de nuevo a la compra. Pero ¿qué ocurre? Que la compra es escasa, con lo cual los precios suben y se hace imposible. Bueno, esta es una realidad. Luego, ¿cuáles son las medidas que se ponen en marcha? Porque yo le he preguntado también, pues, por las zonas tensionadas, de cómo se hace aquí, se pretende limitar el precio de los alquileres, etcétera. Esto, pues, retrae a muchos de los propietarios que no quieren poner sus viviendas, digamos que en el mercado, o tienen dudas a la hora de ponerlas, o no se sienten lo suficientemente protegidos legalmente. Bueno, hay mil circunstancias que uno podría explicar, ¿no? Lo que sí es verdad es que, no sé, a mi juicio sí que tiene que haber una intervención radical, porque si no vamos a tener un problema. Bueno, de hecho ya lo tenemos. Ahora mismo hay una cola inmensa de gente que está esperando el poder acceder a una vivienda. Y ya es que el problema ya no está que quieran acceder a una vivienda, es que hay gente que está esperando para entrar en una habitación, a ver si consigue una habitación en una vivienda, cosa que ya, ¿no? Ahí se nos escapa. Bueno, ¿por dónde queréis empezar? Venga, ya que os lo he puesto, vamos a empezar por ahí.
Por aquella banda.
Venga, Unai.
Venga, un tema que lo hemos dicho muchas veces, es la principal preocupación de la ciudadanía, y no es porque lo estemos diciendo en esta tertulia, sino que cada encuesta que sale, cada encuesta que está en primer lugar. Y como se decía, podemos estar de acuerdo o no con el diagnóstico que nos ha hecho antes, pero claro, aquí lo que vemos, y yo en este momento hablo también como persona joven, son las soluciones que se están dando o no se están dando para atajar este problema que tenemos. En primer lugar, la solución que se nos da en este caso desde el gobierno vasco son las ayudas a la emancipación. Ayudas que, para poder tenerlas, tienes que alquilar un piso a menos de 800 euros aquí en Bilbao. Yo invito, y ya lo hemos hecho muchas veces, a que la gente que nos está escuchando entre en cualquier portal inmobiliario y encuentre cuántos pisos hay en Bilbao en este momento menos de 800 euros que puedas alquilar. Y lo que no sirve, como ya dijo el anterior consejero de vivienda, es hay que buscar mejor. No, no hay que buscar mejor. Es que el problema es que no los hay. No hay en este momento. Entonces, esa solución de esos 250 euros o 300 euros que te da el gobierno vasco en estos momentos no funciona. Entonces, hay que darle una vuelta y hay que buscar soluciones para atajar este problema. En segundo lugar, el otro día recibí en casa un folleto del Ayuntamiento de Bilbao muy bien maquetado sobre qué bien que ya somos zona tensionada. Somos zona tensionada, sí, pero en estos momentos no se pueden desplegar todas las herramientas que tiene la zona tensionada porque la principal, que lo hemos hablado también aquí muchas veces, es poner el tope al precio de los alquileres. No se puede desplegar esa medida porque las diputaciones todavía no han enviado sus índices de referencia al Eustat, el Eustat no los ha devuelto y las diputaciones no los han enviado al Ministerio de Vivienda. Es decir, llevamos así con esta ley de vivienda más de 2 años, que por cierto, ley de vivienda que fue muy criticada por el Partido Nacionalista Vasco, y el otro día me sorprendió recibir ese folleto en casa, ¿no? Entonces, lo que vemos es que se habla y se habla y se habla del problema de la vivienda, pero no vemos ninguna solución real. Y aquí también lo hemos comentado que es un problema desde hace muchos años, porque si hablamos del número de viviendas públicas que tenemos en Euskadi y en el Estado, estamos hablando de un 2,5%, mientras que la media europea está alrededor del 20%. Y tú vas a visitar otros países y te encuentras pisos de titularidad pública de alquiler por 400, 500 euros que aquí es imposible encontrar en estos momentos.
John, ¿por dónde abordas esto?
Bueno, pues salido de lo que comentaba Iñaki,
Unai, sí.
Unai Barca, tú. yo creo que en la base del modelo tenemos algo que es la ley de vivienda tan sonada que se aprobó en el Estado, de la cual derivan la declaración de zonas tensionadas y otras medidas que estamos viendo que no funcionan, ¿no? Es una ley que en su día fue bastante contestada desde Euskadi y estamos viendo que sus efectos en los municipios donde se aplica no está funcionando, ¿no? Quizás todo esto radica en que está muy bien hacer leyes a nivel del Estado, pero cuando las competencias son autonómicas hay que contar más con las autonomías a la hora de hacer las cosas. Y en ese punto entramos en el modelo, ¿no? En Euskadi contamos con un modelo, que es el modelo de Etxebide, que existe desde hace décadas, que se ha demostrado que funciona relativamente bien en un mundo en el cual obviamente es un problema muy complicado, ¿no? Y quizás es un modelo en el que hay que profundizar, ¿no? Dentro del problema de la vivienda, pues que sabemos además que está dentro del el top ten de preocupaciones de la ciudadanía, bueno, pues hay diferentes propuestas a la hora de buscar un nuevo modelo, ¿no? Una de ellas es el movilizar más vivienda pública, pero quizás eso tiene que ir acompañado también con dar más seguridad jurídica a la gente que tiene viviendas, hablo de las personas normales, no de fondos de inversión o de empresas, ¿no? Para que sepan que si alquilan sus casas van a tener una desgravación fiscal a la hora de sacar ese piso o van a tener una cierta seguridad a la hora de alquilarlo y que no van a tener problemas, ¿no?
Y eso, que no se te queden en casa, quieres decir.
Eso es, es innegable que hay gente que tiene su piso y otro piso, ¿no? Y que
eso
a la
preocupa.
Hora de alquilarlo, pues tienen problemas o les preocupa, ¿no? Sí. Sin caer en el discurso populista de ciertas empresas de alarmas o de ciertas de los partidos de la derecha española que meten miedo con eso, ¿no? Bueno, no hay que dar seguridad jurídica a la gente que tenga un piso para que lo quiera alquilar, ¿no? Y aparte de todo eso hay que movilizar más vivienda. No solo construir vivienda, sino que hay mucha vivienda que no se está alquilando, que hay que intentar sacarla. Los modelos que triunfan en Europa son una combinación de estos dos factores. Es construir mucha y nueva vivienda que sea asequible. Es algo que se está haciendo desde Etxebide desde hace muchísimos años y en lo que se tiene que seguir profundizando. Pero por otro lado es eso, es animar a la gente que tiene pisos a movilizarlos y a que no se queden cerrados. Y ahí tenemos diferentes estrategias. Tenemos desde el aplicar tasas o impuestos por pisos vacíos y tenemos estímulos fiscales o desgravaciones a la hora de movilizarlos. Tiende a funcionar, la segunda cuando va acompañada además de dotar de mayor seguridad jurídica. Uh-huh. Y todo eso se complementa, por supuesto, con programas de ayudas a los inquilinos y a las personas que quieren alquilar. Entonces, creo que el cambio de modelo y el éxito puede estar en combinar esos tres factores que los países más avanzados de Europa son donde funcionan.
Pues básicamente lo que comentáis los dos, pues es un poco la clave, ¿no? Es un problema estructural, evidentemente, como bien comentaba John, de los más serios y más preocupantes a día de hoy. Y yo también soy más partidario de convencer al inquilino con medidas fiscales favorables.
O sea, al propietario.
Sí. Al propietario, efectivamente, que no al contrario, que no el de obligar, ¿no? Porque la obligación al final siempre trae la trampa, ¿no? Y siempre que te obligan, pues al final vas a ir a los recovecos y a ver, si logramos que una persona que, porque yo tengo un piso y con el paso de los años y con el paso de mi trabajo, pues he logrado tener pues una segunda vivienda. ¿Por qué? Pues porque en su día molaba tener un segundo piso. Entonces, que a mí ahora me vengan a obligar a tener yo que ceder ese piso a cambio de unas cifras que me imponen, oiga, pues tampoco me parece de justicia, la verdad. Entonces, yo creo que vamos a llegar a puntos intermedios, vamos a buscar incentivos que realmente sean atractivos y por un lado taparemos un hueco, no todo, no todo, porque si no se implementan nuevas medidas de licitar terrenos nuevos, zonas nuevas y demás, yo no lo veo, y más en Euskal Herria por lo reducido del espacio, ¿no? Porque aquí tenemos problemas en todos los sitios, tenemos una orografía complicada, un tren que no termina de llegar, pues entre otras cosas por problemas de ese tipo. Entonces, bueno, pues no voy a decir vamos a darle tiempo al tiempo, porque con el tiempo y sin hacer nada ya hemos llegado a la situación en la que estamos. Pero bueno, respecto también a la ley de la vivienda, pues yo esperaría un año más a ver, ¿no?, si logra tapar, no sé. Mira, soy bastante escéptico.
Yo voy a empezar porque simplemente para tener algún dato, ¿no? Para tener algún dato, ya que Unai lo ha mencionado, he entrado en una de las plataformas de referencia, ¿no?, de alquiler y venta de pisos. Actualmente en esta plataforma solamente hay un piso, uno, por 700 euros al mes. Todos los demás suben ya. Y es un piso...
Que acompañar los cazafantasmas a verlo igual, ¿eh?
Sí, ya. Te voy a decir una cosa. Está el microondas al lado de la cama.
No, por eso
ya
te
aviso. O sea, ya te aviso que no es que tengas tele, tienes microondas.
Íntimo se deben poner en estas cosas.
Son 25 metros cuadrados y luego un apunte. Es alquiler de temporada. El siguiente piso que me encuentro es 775 euros. Tiene 18 metros cuadrados, solo es para estudiantes y es alquiler de temporada. Y a partir de ahí empezamos ya con 800. 800 y pico.
Y que ya estando en 800 poco.
Y, ojo, de 800 hay 3, ¿eh?
Es que ya estamos.
No mencionas la zona, por si acaso.
No menciono zonas.
Te diría que debajo
de 850. Ya a partir de ahí me voy con pisos de 30 metros cuadrados, de una habitación, etcétera, pum, 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 ya a partir de los 900. Si tú calculas más o menos que lo que deberíamos, y te lo dicen así las entidades financieras, solamente te pueden conceder luego préstamos, por ejemplo, para la compra, siempre y cuando tengas que dedicar menos del 30 y algo, 33% de tu salario. Claro, aquí estos perfiles se nos van, porque hay mucha gente que está... Esto casi supone el 50% de lo que está ganando mucha gente que trabaja, ¿eh? Uh-huh. Neto, me refiero al mes. Y luego le añades gastos y dices, esta gente, ¿qué come? Claro, ese es el verdadero problema que tenemos. Yo, por ejemplo, sí tengo soluciones de talibán. Yo lo siento, yo soy más radical. Yo creo que, por ejemplo, lo mismo que ya el gobierno vasco controla, por ejemplo, las fianzas por los alquileres, yo creo que debería controlar, ya sé que esto es muy controvertido, todo el mercado de alquiler. Es decir, todos los pisos se alquilan a través del gobierno vasco, porque efectivamente a mí, por ejemplo, Etxebide es un modelo que creo que funciona. Otra cosa es que tiene que adaptar y tiene que adecuar a las zonas y el tipo de pisos, el perfil de pisos, los alquileres. Tú no puedes decir, tengo precio medio máximo de 600 euros cuando el mercado está por encima y que tengo luego un piso. Oiga, es que yo tengo 220 metros cuadrados para alquilar. No lo puedo poner en 600 euros.
Coldo, esa norma en el juzgado te dura 48 horas.
No, pero a ver, pero que hablo de modificaciones, que habrá que hacer modificaciones legales. Pero lo mismo que yo considero que también, como decía John, hay que proteger al inquilino, al propietario. Claro, me parece lógico. O sea, tú no puedes tener una vivienda has heredado lo que fuera.
Hay propietarios y propietarios. O sea, hay propietarios, vamos a llamarles domésticos, y hay propietarios especuladores.
Eso es la cuestión.
Ahí sí es donde
Lo que hay que evitar es que la vivienda sea... motivo de especulación, aunque primero tendremos que hacer una revisión personal, porque yo sabéis que mantengo aquí, y eso lo hemos dicho alguna vez, Javier Vitoria lo decía, los primeros especuladores somos los padres. Yo no conozco a nadie que vaya a vender su piso y lo venda por menos de lo que el mercado le ofrece. Y que diga, no, no, es que me parece una barbaridad lo que el mercado marca. No, no conozco a nadie. Así que yo os dejo también ideas para discutir. ¿Eh, Unai?
Sí, a ver, yo lo que vemos es que esto sigue creciendo, creciendo y creciendo, ¿no? El último dato era que en el último trimestre había vuelto a subir la vivienda cerca del 5% y que no llegan las soluciones. Pues yo, si voy al departamento de juventud, me dice eso, búscate un piso de menos de 800 euros en Bilbao. Y le digo, no, es que no hay.
Que no hay.
No hay.
Ya te he dicho, no hay dos que son de alquiler de temporada.
No hay. ¿Y entonces qué hago? Sigo en casa con mis aitas, no puedo emanciparme y comenzar un proyecto de vida. Tengo que compartir un piso con otras personas.
Eternamente.
Eso te iba a decir. Porque no solo es dentro de la juventud, sino que estamos viendo que los índices de emancipación cada vez son más altos. También.
No dejas de ser joven porque no puedes permitírtelo. No hemos convertido la juventud en una etiqueta socioeconómica en la que la edad evidentemente pesa. Pero no solo pesa la edad para determinar cuándo dejas de ser joven.
Claro, por eso. O bueno, una de las soluciones que dio en este caso el departamento de juventud fue ampliar la edad de las ayudas.
Ampliar la juventud.
Eso es.
Sí.
Ampliar la edad de las ayudas. Entonces, claro, y si luego comparamos con los sueldos que en este caso que tenemos la juventud de una media de 1.300 euros... ¿Cómo comenzamos ese proyecto de vida? ¿Cómo nos...?
No, la ecuación no encaja.
Claro, ahí está.
La ecuación no encaja.
Pues lo que vemos son anuncios. Vemos también a la ministra de Vivienda que hace diferentes anuncios. Nos llega a casa el folleto de qué bien zona tensionada. Pero luego realmente no vemos que eso tenga una ayuda que realmente me sirva, ¿no? Muchos anuncios, pero luego poca ayuda.
¿Qué fue de todos aquellos pisos que cayeron en manos de la banca años atrás, con los cuales empezó a especular?
Pues
y
mira,
salían,
yo te voy a,
entre ellos
te voy a,
se repartían.
Te voy a recordar.
Creo recordar que a la banca de este país se rescató con fondos públicos.
Sí.
¿Y qué hace la banca de este país ahora? Que está de cine y que tiene unas cifras fantásticas por los ciudadanos o por la ciudadanía o por la gente más joven respecto al tema de los pisos. Porque, a ver, yo sí creo recordar que había varios fondos en este país que manejaban un porcentaje de pisos del copón.
Y sigue habiéndolos. Sigue habiéndolos.
No, entonces ahí sí hay un foco, ¿no?, en el cual actuar de primeras, tengo que decir.
Yo, por ejemplo, yo, por ejemplo
como frente principal.
Como fui muy crítico, voy a seguir siendo muy crítico. En su día, Cuchabank tenía un fondo inmobiliario enorme. Y aquellos fondos, digamos que sin mucho ruido, acabaron en manos de Lone Star, de Catella, de Cima Finance, es decir, de grandes fondos de inversión. Y a mí me duele porque Cuchabank es una entidad que, aunque tenga ese carácter de banco, realmente sigue siendo una entidad pública. Y a mí me duele especialmente que lo hicieran y que se hiciera así con una de las transacciones más relevantes, además. Digo, y eso a mí me preocupó mucho. Ya te digo, Lone Star se llevó el 50% de todos los fondos inmobiliarios que tenían, una inversión internacional. Con lo cual, Lone Star lo que quiere es hacer negocio con los pisos.
Por eso mismo,
no viene simplemente a hacer una obra social.
Radiografía
no real, viene a hacer una obra social.
Hacer a día de hoy una radiografía real de todo ese tipo de viviendas, dónde están, en manos de quién y qué se puede hacer.
Claro, tú ten en cuenta que otro de los fondos que compró fue Catelia. ¿Catelia de quién es? Del dueño de IKEA. El dueño de IKEA se compró 500 pisos que eran propiedad de Cuchabank. O sea, es que estas cosas hay que decirlas, ¿no?
Bueno, los que no quisieron quedarse algunos directivos, que también...
Y luego lo de Cima Finance, que 2.500 hipotecas en su momento, préstamos hipotecarios, acabaron en ese fondo, que es un fondo buitre, evidentemente. Claro, a mí esas cosas también me dejan, y creo que hemos hecho y se han cometido gravísimos errores. Luego uno puede justificar que puede ser, no, es que es porque en ese momento había un problema inmobiliario, hacía falta fondos y tal, lo que quieras. Pero es que los buitres están esperando, siempre esperan al cadáver, o sea, están esperando a que tú te acabes muriendo.
¿Sabes lo que me duele a mí también mucho? Pasear por mi barrio en Bilbao, en Santutxu, ver un montón de viviendas con la placa de vivienda pública y que todos los bajos ahora mismo sean pisos turísticos. Todos. todos los pisos de los bajos, todos son habitaciones que se alquilan a los turistas. Todos. Tenemos todos un, vivienda pública. ¿Eh?
Tenemos un problema, John. ¿Qué hacemos?
Bueno, ¿cómo lo que yo hacemos? Creo que es un problema, o es algo que concierne mucho a la ciudadanía y que tiene muchos frentes, ¿no? Políticamente además es complicado porque la solución que hoy se empiece a construir, o sea, es decir, la administración que hoy empiece a construir pisos no los va a ver terminados posiblemente hasta después de haber acabado su mandato. Entonces, para eso hace falta acuerdos entre los diferentes partidos y entre las diferentes instituciones, y trabar esos acuerdos requiere de tiempo y requiere de voluntad, ¿no? A todo ello se suma pues que el reparto competencial también es complicado en el caso de Euskadi, porque la mayoría de las competencias de vivienda están en manos del gobierno vasco, pero las leyes a la hora de poder regular muchos de esos aspectos están en manos del Estado, ¿no? Pienso en la ley de arrendamientos urbanos, por ejemplo, que regula el alquiler. Todo eso se hace en Madrid. Más quisiéramos que pudiéramos hacer aquí una ley de alquiler propia, ¿no? Entonces, el problema es que mientras el gobierno del Estado lleva muchísimos años mirando para otro lado y en el momento que se decide hacer leyes, como la última ley de vivienda, no cuenta con quienes formamos las administraciones más cercanas y con competencias al ciudadano, y está claro que, como decíamos antes, esa ley no funciona, ¿no? Y además, si hay que dar más pasos, hay temas a legislar que son complicados. Hablabais de las viviendas turísticas, por ejemplo, del alquiler de temporada. Bueno, pues hay una patata caliente en manos del gobierno de Pedro Sánchez, que es hay 300.000 alquileres que están limitados por el tema de la pandemia, que el decreto que lo regula caduca o pierde su vigencia a finales de diciembre de este año, ¿no? Y todavía no se ha pronunciado. Hay muchos grupos políticos que les están demandando sentarse a hablar de eso, pero el gobierno de Madrid espera siempre hasta el último día, deja morir los temas y en el último minuto intenta sacar las cosas adelante, como pasó con la ley de vivienda, ¿no? Muchas veces sin el diálogo y sin el acuerdo con las administraciones que realmente tienen las competencias para poder hacer esos acuerdos transversales que sean posibles, ¿no? En el tema de los pisos turísticos y del alquiler de temporada, pues está claro que obviamente también tenemos un problema en ciertas zonas y quizás para mí hay un modelo que es interesante, que es el que aplicó el Ayuntamiento de Donostia en época del alcalde Neko Oya. En 2023 introdujeron una moratoria a los pisos turísticos y no se conceden licencias para nuevos pisos, ¿no? Es decir, hay ayuntamientos que han reconocido que tenemos un problema, ¿no? Y que hay que afrontarlo y que la mejor manera es abrir ese debate, escuchar a mucha gente, al sector, pero un sector más amplio, el turístico, ¿no? Es decir, porque hay hoteles, hay hostales, hay
apartamentos. Sí, ¿pero a qué precio?
Bueno, ellos han, me parece muy interesante decir,
por
oye,
lado
paramos
los
el
ingresos
tema
de los turistas y por el otro lado no les implementamos sitios donde venir. Es que es tan complejo por todas las aristas, ¿eh?
Bueno, pero quiero decir, en Euskadi estamos en un panorama donde
entiendo yo perfectamente lo que dices, ¿eh?
Sí, sí.
Pero no tapemos un agujero y abramos una brecha en otro lado.
Sí, pero en Euskadi estamos en un panorama donde vamos batiendo récords, sí, de acogida, sí, de turistas, sí, sí. Es decir, tenemos sitio, sí, ¿no? Sí, entonces, sí. Me parece que es una posición inteligente, es decir, vamos a abrir un debate sobre esto. John Inchausti y demás ha hecho afirmaciones a ese respecto, decir, oye, pues tenemos que hablar con todo el sector, con la ciudadanía, con los partidos políticos de la oposición y tenemos que llegar a consensos transversales y a pactos de país, uh-huh, sobre esto. Está el tema de la tasa turística también sobre la mesa, ¿no? Entonces, creo que la forma de resolver esos temas es precisamente ese enfoque, el decir, bueno, reconocer que tenemos un problema y de manera transversal tenemos que dialogar y tenemos que llegar a acuerdos y a pactos entre distintos.
Bueno, vamos a ver, Beñat, ¿qué es lo que dicen los oyentes? Porque este tema suele calentar bastante el ambiente.
Son muchos los mensajes que recibimos. Mira, un oyente que sí que nos dice que estaba de acuerdo con Bernardos, otro que dice que le sorprende la suficiencia con la que habla el profesor Bernardos, que si es tan fácil de solucionar el problema, según él, ¿por qué nadie lo hace en el mundo? Otro oyente nos dice que, tal y como ha dicho el economista y uno de los tertulianos, hay que ayudar a los dueños de los pisos para que los saquen alquiler con seguridad y ventajas fiscales. Dice que en Vizcaya estas ventajas fiscales son mínimas y que no merece la pena alquilar una vivienda, porque entre eso y la inseguridad pues no se atreven. Otro que nos dice, úsase, quienes tenemos alquilado en menos de 600 euros al mes somos tontos. Uy, yo creo que hacen una aportación importante, pero que es verdad que son muy poquitos.
Tontos, ¿no? Son muy poquitos, absoluto, claro. Yo creo que
ojalá, ¿no?
Ojalá todo el mundo diera ese paso. bueno, pues con esto es suficiente.
Claro, nos dicen por aquí, tengo un piso de 55, tengo un piso de 55 metros en Tivoli, casi con campo volantín, por 900 euros, con el que puedo pagar el alquiler donde vivo en un piso más grande. Tenía que haber estipulado un precio máximo por metro cuadrado, regulado, y los Airbnb, crujirlos a impuestos. También nos dicen pues que Getxo asienta el terreno para sus 4.471 nuevas viviendas. Habla de en eso que no le parece justo que se diga que el PNV no hace nada, porque habla de 3.044 pisos públicos, dice, y nos deja esa noticia a modo de pincelada. Por otro lado, no decimos nada de los 8.000 millones de euros que estafó la laboral con las preferentes, dice, robando los ahorros de toda la vida a 40.000 familias.
Bueno, pues es otra cosa distinta. No...
También me lo vas a decir, que soy de Mondragón.
Hacemos un paréntesis.
Y hay más, y luego seguimos, que hay propuestas.
¿Qué hizo la laboral?
Y continuamos, venga, continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia: el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
El auténtico turrón Soconusco, con más de 300 años de historia, exclusivo del Gremio de Pastelerías Artesanas de Vizcaya. Praliné blanco y tostado, trufa, cobertura de chocolate, ilusión, cariño y dedicación de nuestros maestros pasteleros artesanos de Vizcaya. Turrón Soconusco. Este puente de diciembre, descubre Álava y disfruta de los mejores vinos de Rioja Alavesa y Ayala en Arduaraba, la feria enogastronómica que tendrá lugar entre el 5 y el 8 de diciembre en Vitoria-Gasteiz. Catas comentadas, pinchos kilómetro cero, actividades infantiles, no te la puedes perder. Es una invitación del Departamento de Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
Jornadas de puertas abiertas individualizadas para la ESO en el Centro de Formación Somorrostro. Te ofrecemos un proyecto especializado en atención a la diversidad, educación emocional, trilingüismo e intercambios europeos. Jornadas de puertas abiertas individualizadas para la ESO en el Centro de Formación Somorrostro. Pide tu cita personalizada en somorrostro.com.
Reima, fabricación e instalación de hormigones refractarios para la industria cementera, petroquímica, siderúrgica, así como de incineración, fundiciones y otros sectores industriales. Reima Materiales Refractarios, almacenes en Asua Erandio y en Castrurdiales. Reima, al servicio de la construcción. Desde Reima en estas fiestas, un deseo, paz y felicidad para todos. Sorionak.
Eibarko Armagintza Museoa, Eibarko Udalak Errobera artean erakusketa proposatzen digu. Txirrindua eta mugimentua arte inspirazio iturria izan dira eta artista garaikideek eragin sortzaile hori erakusten digute Errobera artean erakusketan. Eibarko txirrindugintzaren mendeurreneko lehenengo ekitaldia. Informazioa armia-eibar.eusen.
Una profesión que garantiza tu desarrollo personal y laboral. Un futuro más seguro para todos y todas. Nueva convocatoria para el ingreso en la Ertzaintza. Apúntate y saca lo mejor de ti. Más información en la web de la Academia de Arkaute, Gobierno Vasco.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia y ¡buah! Teníamos el tema para aburrir, ¿eh?
Había algún oyente que nos dejaba, por ejemplo, una propuesta concreta. Nos decía, alquiler a través de Etxebide que no acumule como renta de ingresos en IRPF. Multiplicar por 5 el IBI de vivienda no alquilada. Y el gobierno vasco que ayude con un dinero mensual en función de los ingresos. Y eliminar, dice también, los pisos turísticos que no cumplan con toda la ley de manera inmediata.
Bueno, pues yo en parte estoy en muchas de las cuestiones que ha planteado el oyente. Estoy de acuerdo porque son las que también yo propongo. Me parece bien. ¿Qué ocurre? Que luego John tiene razón en una cosa. Es que luego la legislación no es nuestra. Y nosotros no podemos obligar ahora que la gente vaya y ponga el piso en Etxebide. Pues porque no, porque la ley te lo tumba, como dice Jimmy, te lo tumba en 2 días en un tribunal. Normal. Es así. Bueno, mira, hablando de tumbar en tribunales, vamos a entrar también, que hoy es día del euskera, no me voy a olvidar de ello, ¿no? Euskara, Sugan, Nigan, Gugan, que es el lema precisamente de una jornada en la que, bueno, vamos a recordar primero que el euskera lo preocupante del euskera muchas veces es que se convierte en una especie de arma política, ¿no? De arma de pim pam pum, que es un auténtico desaguisado, por no recordar a Díaz Ayuso, que no quiero, luego la gente me dice que la recuerdo demasiado, pero bueno, que no, pero tenemos un problema, porque luego además también, yo cuando ponemos aquí controversias en los tribunales, ya hemos visto, ¿no? Que dependiendo de las exigencias que pongas del euskera, pues de repente un tribunal, como no sé si está bien articulado, no está bien articulado, pero al final te lo acaban tumbando. Y luego tenemos discrepancias es que incluso entre los partidos.
Está cayendo un 80 o un 90% de las cuestiones en el contencioso administrativo. Y eso es por algo.
O el legislador igual no lo hace bien.
O legislamos mal, o legislamos a sabiendas de que nos lo van a tumbar, pero legislamos porque es nuestra obligación y hacemos lo que creemos que tenemos que hacer. Pero a sabiendas de que no va a colar. Entonces tenemos ahí también tenemos otro problema.
Vaya, pues estamos bien hoy.
Le dedicaban, por cierto, el otro día una, lógicamente siendo el mundo, una biografía bastante elogiosa a López Lera, que es el abogado que está, bueno, pues llevando muchos de estos casos.
Sí,
un
sí.
Abogado que le gusta hablar de apartheid lingüístico.
Bueno, pero cada uno puede hacer lo que le dé la gana. Otra cosa es que luego el problema está que muchas veces le dan la razón y a mí eso sí que me deja un poco descolocado. Pero bueno, John.
Yo en este aspecto lo que diría es que en el país del euskera en el que vivimos, estamos separados en 7 territorios a ambos lados de los Pirineos, ¿no? Tenemos situaciones muy diversas, ¿no? Desde la plena oficialidad teórica del euskera en la comunidad autónoma vasca hasta la muy difícil de entender política de zonas en Nafarroa, hasta que en Iparralde, bueno, pues sea prácticamente un objeto de museo folclórico porque la administración francesa ni lo quiere ni lo quiere proteger ni quiere dar ningún tipo de paso al respecto, ¿no? Entonces, en el sitio donde teóricamente más protegido está, que es en la comunidad autónoma vasca, en Euskadi, contamos con una ley del euskera desde el año 82 que no ha puesto ningún problema a la hora de sacar procesos de contratación o de cubrir plazas públicas con requisitos de euskera hasta hace prácticamente 2 o 3 años, ¿no? Hasta entonces, al amparo de esa ley se han sacado un montón de plazas que se han cubierto con toda normalidad, y hablamos de policías municipales, hablamos de Osakidetza, hablamos de cualquier tipo de servicio público, pero desde hace 2 o 3 años hay un sector de la judicatura que ha decidido que le apetece jugar a hacer política lingüística, y en vez de presentarse unas elecciones en un partido político, desde sus juzgados lo que están haciendo es, lo denuncia Concheio, lo ha llamado Oldarraldia, ¿no? Es como una ola en contra del euskera, desde la que se está en sentencia a sentencia contribuyendo a invalidar un montón de procesos y de OPEs con requisitos de euskera, ¿no? Es algo que es francamente sorprendente, porque si desde el año 82 no hemos tenido ningún problema, ¿por qué desde hace 2 o 3 años de repente está surgiendo un problema donde además no lo hay? Porque cuando preguntamos a la ciudadanía vasca, mayoritariamente a todos nos parece bien que si tú eres euskaldun, como es mi caso, la administración te pueda prestar el servicio de atención en la lengua que tú quieras, ¿no? Y para eso necesitamos que el personal público tenga perfil de euskera en función del uso de su plaza y de su puesto. No estamos hablando de que todo el mundo tenga que tener una titulación superior para todo. Es decir, cada vez que se saca una OPE hay gente con perfiles bajos, con perfiles medios y con perfiles altos, ¿no? Y los jueces lo que están diciendo es que muchas veces, pues que no, que la lengua del Estado es el castellano y que el resto pues somos loros exóticos a poner una pajarería, ¿no? Pero no a proteger. Entonces, eso me parece que es, eso sí que es utilización política del euskera y muchas veces pues con toga.
Sí, sí. Hola, ahí.
Bueno, pues gaur euskararen eguna. Supongo que hoy todos los partidos políticos sacarán sus, y las instituciones sacarán sus comunicados a favor del euskera, pero como decías, Koldo, a mí también me apena que después de hoy seguramente se utilice como arma arrojadiza, ¿no? Entre unos y otros. Creo que debemos seguir avanzando hacia la gratuidad para poder estudiar el euskera. Y luego hay acciones pues como pueden ser el Euskara al Día con AOBC, Belarri Prest, que creo que son muy muy interesantes poder impulsar acciones de este tipo para impulsar el euskera y su uso.
A mí, por ejemplo, yo te voy a decir, hay iniciativas del gobierno vasco, yo incluso me he acogido a ellas, ¿no? Donde a ti prácticamente ya el estudiar a uno o a dos te sale gratis.
Sí.
Te sale gratis en cualquier euskaltegi. O sea que ahora mismo tenemos ya posibilidades y herramientas suficientes para que eso sí pueda seguir creciendo, ¿no? A mí me parece que son iniciativas extraordinarias. O sea que digamos que hay cosas que se están haciendo y se están haciendo bien. Otra cosa ya es ese debate, esa deriva política de la que estábamos hablando y que yo mencionaba, que yo coincido con él. O sea, es que de repente ha habido, porque esta efervescencia no ha pasado nunca, de que de repente te encuentres con casos en los tribunales cada dos por tres. Digo, no sé.
Bueno, pues aquí se suman dos cosas. A mi juicio, la falta de rigor.
Luego sí es verdad que luego hay discrepancias entre los partidos a la hora de, bueno, cuáles son las exigencias que uno debe tener, ¿no? Pues las hay, por ejemplo, entre los socios de gobierno. Es uno de los conflictos que han surgido entre los socios de gobierno a la hora de cuáles son las exigencias que hay.
Pero es que no puede limitarse a los porcentajes de OPA de euskera cuando uno se presenta a unas oposiciones. Es algo más serio, ¿no? Que, no sé. Estamos siempre con...
Yo creo que la clave es que tenemos que conseguir, y hoy en día todavía no lo hemos conseguido, un sistema público que sea capaz de garantizar la atención en cualquiera de las dos lenguas cooficiales a la ciudadanía. Y eso no lo hemos conseguido. Entonces, la manera de conseguirlo es que tenemos que tener plazas con perfiles para garantizar eso. Y además, todo eso va supeditado a una realidad de uso, porque no se sacan las mismas plazas o las mismas exigencias de euskera en Arrasate, que tú comentabas antes, o en el Goierri, que las que se sacarán seguramente en la margen izquierda de la ría. Entonces, eso responde a una realidad social. Por supuesto, los tribunales obvian cualquier tipo de realidad social y todo es blanco o negro. Uh-huh. Y en caso de duda, fallan a favor del castellano, ¿no?
Es que el corsé técnico-jurídico con el que ellos afrontan ese tipo no tiene nada que ver con el de la realidad. Y no quiero ampliar la onda expansiva al tema jurídico nacional, ¿no? Pero es así de claro.
Ahí...
Es así de claro, te quiero decir.
Sí, y
con
llegamos...
la toga puesta se ven las cosas de una manera, o las ven ellos de una manera, pero pisando la realidad no tiene nada que ver.
Sí, llegamos a cosas tan, para mí, que son tan paradójicas como que el euskera, que es posiblemente la lengua viva más antigua de Europa, que precede a la llegada del Imperio Romano y a la Grecia clásica, que tiene que estar peleando y arrastrándose para conseguir ser lengua oficial de la Unión Europea, mientras el gobierno del Estado, aunque tiene pactos con sus socios para hacerlo, ha renqueado hasta el último minuto y lo ha hecho deprisa, corriendo y sin ganas. Y por otro lado, la oposición, es que, con el Partido Popular a la cabeza, ha maniobrado para que otros partidos lo veten.
Se queda sin competencias para ofrecer.
Sí, pero quiero decir...
Es como son los políticos, esto no es una cuestión de...
Pero es que claro, muchas veces hablamos de guerra política o de uso político del euskera, pero quienes lo utilizan siempre son los mismos y siempre es en el claro, Estado. Es decir, en Euskadi creo que tenemos bastante claro el consenso que hay respecto a este tema desde hace décadas, ¿no? Lo que no puede ser es la maniobra que ha tenido el señor Feijóo y su partido de intentar convencer a jefes de gobierno y otros estados europeos para que voten en contra de que el euskera, el catalán o el gallego seamos lenguas oficiales de la Unión Europea.
Pero pueden hacer lo contrario de aquí a un año y medio o dos.
Pero Jimmy, mientras
esto
tanto.
Esto es en el privado, hablan catalán, euskera y lo que hagan.
Pero falta. Mientras tanto hacen daño
muchísimo,
y cabrean mucho.
Muchísimo.
Bueno, y que la herida abierta muchísimo con ese tema y la. Bueno, pues en su día fue una dinámica anticatalana o catalanofóbica gordísima creada desde el PP y todos sus medios afines de la derecha mediática española, ¿no? Y ahora se están aventurando en el antivasquismo o en el anti-euskera, ¿no? Creo que en este caso, además, no están calibrando que la herida que están creando es tan gorda y afecta de manera tan transversal a la sociedad vasca que va a ser muy difícil reparar esa herida el día de mañana, ¿no? Políticamente me resulta paradójico que intenten buscar el apoyo de nacionalistas vascos y catalanes diciendo este tipo de barbaridades contra el pueblo vasco catalán y contra nuestras lenguas cada día. Creo que cuando quieran dar marcha atrás...
Habrán sumado y lo buscarán por otro lado.
Sí, bueno, lo hemos visto este fin de semana, ¿no? Con Ayuso... De nuevo, ¿no? Volviendo otra vez a ETA y de nuevo. Si este es el Feijóo que quiere gobernar, difícil veo que pueda conseguir...
La batalla no es que Feijóo vaya a gobernar, la batalla es que Ayuso le va a ganar la batalla a Feijóo.
Claro, ahí está. Esa es la clave. Y bueno, y ayer de nuevo pues escuchábamos a Pedro Sánchez también, ¿no? Lanzando el guante otra vez a Junts, cuando hace nada lo había denostado, ¿no? En octubre dijo unas cosas y ayer, en cambio, pues pedía perdón y otra vez intentaba acercarse a Puigdemont.
Bueno, se caracteriza por ser un corcho, o sea, intenta salir flotando que puede. Bueno, Beñat, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, pues reflexión también sobre esta cuestión. Nos dicen que el que quiera ser funcionario tiene que saber euskera y si no que se dedique a trabajar en la empresa privada. También Nos dicen, Egunon, soy emigrante gallega y aprendí euskera sin necesitarlo para trabajar, solo por conocer y vivir en vuestra lengua. Uno de los problemas es que hay, dice, dos sindicatos que odian el euskera. También apunta...
No, no sé. Tanto como odian, no sé.
Otro oyente nos dice que contra el euskera hay una guerra llevada a cabo por unos jueces que la prohibirían en una plaza pública y que no debería haber nadie que no controlara los dos idiomas oficiales. De otra parte, se dice que se impone el euskera. Falso, se impone el castellano. Yo no hablo euskera, pero cuando llega un grupo que habla euskera, tiene que cambiar. Así que si llega un ciudadano hablando euskera a un servicio en Santurce, no tiene derecho a utilizar un idioma oficial. ¿Aceptarías que en el Goierri hubiese funcionarios que no supiesen castellano? Se pregunta por aquí. También otro que dice, soy nacido en Bilbao, descendiente de alaveses cuya lengua materna ha sido el castellano. Los euskaldunes tenéis que admitir que los nacidos aquí tenemos dos lenguas maternas, el euskera y el castellano. Otro que dice que para algunos jueces seguimos viviendo en las provincias traidoras y continúan con las prohibiciones del franquismo. Es absurdo llevar los idiomas minoritarios al Parlamento Europeo, que supone más gasto, cuando ya tenemos problemas económicos a nivel europeo y encima con los aranceles de Trump como para gastar en pinganillos. También nos dicen que el problema del desarrollo del euskera a nivel de utilización cotidiana en la ciudadanía ha sido, a pesar de la inversión hecha durante los últimos 50 años, su instrumentalización política. Un ejemplo de lo contrario dice que es Baleares. Y también nos dicen por aquí que las exigencias del euskera se están desproporcionando, que no se haga demagogia y cada vez que estamos recibiendo más inmigrantes que para nada conocen el euskera ni castellano bien hablado, ¿cómo se va a obligar a aumentar las exigencias en OPEs para el euskera y en demás sectores cuando la población dice cada vez es menos euskaldun?
Bueno, es que han abierto, es que los muchos, han abierto muchos debates, han abierto algunos. Hombre, hay una cuestión que tiene que ver con el servicio público y otra cosa que tiene que ver con el uso de la ciudadanía, lógicamente. Pues hay algunas batallas que habrá que emprenderlas cada una en su terreno, ¿no? En su territorio, creo yo, vamos. Pero bueno. Y de todas formas, con lo de la Unión Europea y lo de gastos...
No, no hay margen, ¿eh?
Yo en el día en el que Mogherini está también ya señalada, yo pararía un poquito porque igual resulta que los gastos están más en el en otro sitio, ¿eh? Cuidadito.
Bueno, y en general las magnitudes de presupuesto, si tú y yo ahora decidimos que vamos a hacer una traducción en directo del programa con pinganillos y demás, nosotros no los podríamos permitir, pero en la magnitud de un presupuesto de la Unión Europea, eso no es nada, no es ni una gota en el océano.
Que no. Es pues como en el Congreso de los Diputados.
Claro. Perdón. Son órdenes de magnitud diferentes, que si vas al valor absoluto te puede parecer mucho desde una economía doméstica, pero...
No, aparte que luego es un problema de defensa de derechos. Uh-huh. Y defender los derechos cuesta. Y tiene un coste. Y si renunciamos a eso, la estamos liando.
Y estamos hablando de que, por ejemplo, el catalán tiene 8 millones de hablantes, ¿no? Hay países europeos con un menor número de población cuya lengua es oficial desde hace más de 20 años.
Claro, esa es la cuestión. Bueno, hacemos un paréntesis, venga.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En Óptica Lázaro queremos celebrar la Navidad contigo y te proponemos ideas para regalar o regalarte. Por la compra de tus lentes progresivas Varilux, un segundo par de regalo. Y además súmale nuestro regalo especial de Navidad. Óptica Lázaro, tu centro médico optometrista Varilux, especialista en Basauri, Sorionac.
Si te acercas al centro de reparación del automóvil de Carrocerías El Valle en Baracaldo, verás sus más de 5.000 metros cuadrados y un gran equipo de trabajo con lo último en mecánica, chapa y pintura, agilizando los plazos de entrega. Y lo que vas a descubrir es la cercanía de su atención personalizada. Carrocerías El Valle, innovación y pasión por el trabajo bien hecho.
Cada vez tengo más visitas en la web.
Ayer me entró el primer pedido por Instagram.
Ahora tengo ordenada mi base de datos de clientes y puedo enviarles mis ofertas.
He conseguido salir en los primeros puestos de Google.
He averiguado por qué apenas tenía ventas en mi web y ya me lo han arreglado.
Euskommerce, el programa de transformación digital del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, gestionado por las Cámaras de Comercio Vascas. Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia en la sintonía de Radio Popular Herri Irratia y mira, y luego hay algunas cuestiones que a mí me preocupan especialmente y una tiene que ver con, oye, la pasividad del mundo ante un Donald Trump que está movilizando sus tropas, las coloca en las puertas de Venezuela, dice que cuando lo considere puede entrar en ese país, en lo de la lucha contra el narcotráfico. Ahora es el narcotráfico, otro día será el impulso de las democracias. Bueno, Estados Unidos vuelve a lo suyo. Y en este Trump 2.0 que nos hemos encontrado, o sea, en su segunda versión, pues hemos visto que ya no le hace ascos a invadir territorios o cambiar gobiernos o hacer lo que le venga en gana. Claro, las amenazas no son a Venezuela, son a Venezuela, son a Colombia. Y dices, oiga, me parece a mí que algo tendremos que decir nosotros de un señor que se está comportando como el sheriff del mundo, que él es el que juzga, el que sentencia y que hace todo, que está matando gente.
A mí se me ocurren muchas cosas y hay muy poco tiempo. Entonces, pero yo digo, ¿este señor para los estadounidenses cuándo gobierne, qué gobierne y qué hace? Porque está todo el día enredado con este tipo de guerras cuando no es con uno, es con otro. Y luego, se me hace muy significativo que simultáneamente Donald Trump habla de invadir Venezuela y Putin, a la otra parte del mundo, dice que ojito con Europa, que voy a por ellos. Digo, Donald Trump, ¿no? Tú que eres el capo de la OTAN, ¿no deberías de decir algo también en este sentido? ¿O esto de qué va? ¿O esto lo dice Putin para que la OTAN compre más armas y se las compre a Donald Trump?
Es que igual va a ser
yo tengo un cacao mental. Un cacao mental con todo esto. Digo, yo espero que algún día los norteamericanos resuciten y le pongan a este señor en su sitio. Va a costar. Va a costar porque tiene detrás un apoyo terrible, sobre todo de la iglesia ultraconservadora norteamericana, que son 72 millones los que tiene detrás. O sea, ya no solamente son los 55 sí. que le puedan votar, bueno, ¿no?
A mí me preocupa porque el ministro de la guerra que tiene, que es el jefe del Pentágono, pues es afirma que los bombardeos contra las narcolachas apenas han comenzado, o sea que están dispuestos a seguir haciendo barbaridades.
Entonces yo espero que algún día, pues en Estados Unidos, que pues alguien, más allá de un alcalde en New York, pues enseña la patita.
Sí. Yo creo que ninguno nos esperamos este Donald Trump 2.0, ¿no? Hace un año que estaba allí en Washington en un congreso y diferentes politólogos de Latinoamérica decían, no, pero Trump, nuestros países de Latinoamérica le dan igual. Trump sí quiere conservar su hegemonía y mandar en el mundo, con quien tiene que confrontar es con China. Que China ahora es quien hace los coches, quien hace los móviles, quien te gana en inteligencia artificial.
Ahí no puede.
Es con China. Y estamos viendo todo lo contrario. Acordaos de los aranceles, cómo contra Colombia, contra México, incluso contra Argentina, su Argentina con Milei. Y ahora, la semana pasada me sorprendía cómo un presidente puede establecer y decir que quiere cerrar el espacio aéreo de un país y decir a las aerolíneas que no aterricen en Venezuela, me pareció increíble.
¿Y sabes lo que es más increíble? Que las aerolíneas no aterrizan en Venezuela ni pasan por allí.
Por eso. Y tú entras en cualquier portal del flight para ver si pasan o no y ves que eso es una isla ahora mismo y no hay aviones que estén aterrizando. Increíble, me parece increíble. Y que no haya nadie, como bien decía Jimmy, que esté dispuesto a disputar todo esto que está haciendo Donald Trump.
No, y a mí me preocupa porque, a ver, que yo no voy a defender ni al gobierno de Maduro. Esto no tiene nada que ver con el gobierno de Maduro. Esto tiene que ver con la injerencia internacional. Porque en Irak tampoco yo compartía ningún criterio con los iraquíes, ni con los libios. Pero claro, es que en nombre de las democracias se han convertido aquello ahora mismo en un estado filfa. Absolutamente, y con una desgracia además que se han llevado por delante a cientos de miles de vidas.
Es que cierro Afganistán, cierro Irak, me marcho después de un montón de años haciendo el trasto allí y ahora Venezuela.
No sé. No sé, yo estoy un poco perdido con el comportamiento. John.
Pues yo discrepo con vosotros cuando decís que no nos esperábamos que Trump iba a hacer algo así. Yo sí me esperaba que Trump iba a hacer algo así, porque creo que está cumpliendo a rajatabla todas las chaladuras y tonterías que dijo en todos sus discursos y en sus debates televisivos de campaña. Quizás en ese momento éramos un poco naives pensando de, bueno, esto es una exageración, es parte del discurso político de una campaña, pero está cumpliendo punto por punto todas las cosas que
pues
dijo.
Como
que
si sigas seguido en Ayuso, tú verás.
Bueno, creo que Ayuso no cuenta con el apoyo, afortunadamente, que cuenta Donald Trump. Sí que, por buscarle un lado positivo a la historia, creo que les queda un año para elecciones de medio mandato en Estados Unidos, ¿no? Quizás el acicate, o sea, la elección del nuevo alcalde de Nueva York puede ser acicate para que el Partido Demócrata se recomponga y en esas elecciones pueda empezar a disputarle al presidente Trump por lo menos la Cámara de Representantes, ¿no? Pero incluso dentro de su partido, yo tampoco creo que dentro del Partido Republicano las tiene todas consigo. Hemos visto que el gobierno ha estado en cierre técnico durante bastantes meses y su propio partido se negaba a votar la nueva ley de gasto para que pudiesen
pero no dicen mucho, ¿eh? No hay nombres personales, hay muy poquitos nombres que
creo que no
que enseñen la patita, ¿eh?
Creo que ese es el problema, el miedo, que pocos se atreven a enseñar la patita, pues porque al final Estados Unidos se está convirtiendo, no sé si habéis visto el cuento de la criada,
sí.
Pues se está convirtiendo un poco en esa especie de serie distópica, ¿no?
Bueno, pues hemos llegado al final, Jon Arregui con Unai Burguete, Jimmy Guerra, que tengáis buen día.